que mi querido Marco Fernández, por supuesto, él es especialista investigador de México Evalúa, también de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Querido Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días. Qué bueno escucharlos de buen humor. Se necesita, máxime cuando uno analiza lo presentado de ayer, de algo se tiene uno que agarrar para tratar de tener una mejor cara, porque cuando uno observa el evento del día de ayer y el documento, inmediatamente el buen humor se nos empieza a mermar.
Bueno, a ver, amárganos entonces amárganos, esta hermosa mañana. Pero porque mañana. Es información. A ver, ¿qué presentaron? ¿Por qué? ¿Por qué dices no le veo futuro a esto, querido Marco? A ver, vamos estructurando lo presentado el día de ayer.
Digamos que podemos mencionarlo en tres momentos.
A ver.
Un primer momento es que evidentemente fue un acto político y no un acto para tratar de dar certidumbre sobre la política educativa del país. Uh-huh. ¿A qué me refiero? A que incluso en el estrado estaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la pasearon como figura central, que con toda franqueza no tenía nada que hacer ahí, porque en el caso de la jefa de gobierno, no tiene injerencia una el gobierno de la ciudad en términos de la educación básica, es decir, preescolar, primaria o secundaria, en la Ciudad de México, a diferencia del resto del país. La educación básica depende de la Autoridad Educativa Federal, es decir, de la SEP. Obviamente, no había el resto de los gobernadores, solo había dos gobernadores más de Morena. En la primera parte se hace un recuento de los supuestos logros de Delfina Gómez. No me voy a detener mucho ahí porque ya lo platicamos la vez pasada.
Exacto.
Y entonces vino la presentación de los planes, no planes de nuevos de estudio. ¿Por qué digo planes, no planes? Porque por un lado se presenta, digamos, lo que es la filosofía que va a estar detrás de hacer el cambio de los planes de estudio, pero los detalles en términos del contenido de lo que cambiaría en la enseñanza o la forma en la pedagogía en el aula por cada uno de los grados desde preescolar hasta secundaria sigue ausente. Sí se dijo que, bueno, que en vez de estar centrándose en el individuo, es decir, en el estudiante, lo que había que poner al centro es la comunidad. Uh-huh. Primer aspecto que es una falacia, porque cualquiera que dé clase sabe que no es, digamos, no es excluyente, por un lado, buscar la formación del estudiante, de mejorar sus aprendizajes, y justo por un tomar en cuenta el contexto en el que está y fomentar su sentido de comunidad.
Sí,
entonces,
tienes razón.
Decir que hay que poner al centro a la comunidad, pues primera falacia. Segunda cosa importante, se anuncia que va a haber un piloto que empezará el 29 de octubre en 30 escuelas por cada uno de los estados, es decir, 960 escuelas. Uh-huh. ¿Cuáles escuelas? ¿Qué criterios se van a utilizar para su selección? Pues vayan ustedes a saber, que todavía no lo tienen definido. De hecho, su compañera de Reforma, en lo que le llaman el chacaleo, uh-huh. Pues le pregunta a la subsecretaria de Educación Básica, que es la responsable de esto, oiga, ¿cuáles son las escuelas que van a participar? ¿Cómo se va a hacer la capacitación de los docentes para la implementación del piloto? ¿Hay dinero para esa capacitación? Obviamente se molestó por las preguntas, se hizo guaje, no contestó nada, se subió a la camioneta y se fue. Para los papás, para las mamás, para los docentes que nos escuchan. Se dice que va a empezar este piloto en los primeros grados de cada nivel educativo, es decir, el primero de preescolar, el primero de primaria, el primero de secundaria. Que se va a enfatizar el codiseño curricular, es decir, que le avientan bajo la supuesta filosofía de darle más autonomía al maestro, la corresponsabilidad de establecer el currículum, sin siquiera haberle dicho cómo lo voy a capacitar para saber ¿qué voy a poner del currículum que quiero enseñar? ¿Cuál es el contenido mínimo nacional que se va a tener? ¿Se le pretende al mismo docente que va a hacer el codiseño curricular que haga la estrategia de recuperación de aprendizajes? Y además, en una parte que me parece francamente ya, no sé cómo llamarla, si de tragedia o de risa loca, dicen dentro del material que ya se está presentando para la capacitación de los docentes la próxima semana de cara al inicio de clases en el ciclo escolar 22-23, que lo que necesitamos es promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. Y que para ello se necesita tener una evaluación diagnóstica, habilidades para la vida y atención socioemocional, metodologías innovadoras para la recuperación de aprendizajes, mecanismos para evitar la deserción y lograr el egreso oportuno, es decir, en la edad y a tiempo de lo que se contempla en el plan de estudios, y reforzar, en el caso de las telesecundarias, la capacitación docente. Muy bien. ¿Cómo se van a hacer todas estas cosas? Pues quién sabe. Porque otra vez tampoco establecen específicos. Eso sí, hay este lenguaje, no sé cómo describirlo, Gaby, Javier, de profunda ideologización. Dice que se va a buscar decolonizar la educación. Y permítanme tantito, son unas líneas para que vean el texto y a ver si ustedes me ayudan a comprenderlo.
Este texto fue presentado ayer por la SEP. Esto que vas a leer.
A ver.
Dice: la decolonidad encuentra su razón en los esfuerzos de confrontar desde lo propio y desde lógicas otras y pensamientos otros a la deshumanización, el racismo y la racialización y la negación y destrucción de los otros campos del saber. Por eso, su meta no es la incorporación o la superación, tampoco implementa la resistencia, sino la reconstrucción radical de seres, del poder y saber, es decir, la creación de condiciones radicalmente diferentes de existencia, conocimiento y del poder que podrían contribuir a la fabricación de sociedades distintas.
¿Eso qué es lo que nos acabas de leer, perdón?
La definición de los objetivos de la nueva escuela mexicana, que dice que hay que decolonizar la educación, porque hasta ahora hemos tenido una educación colonial.
Pues yo no entendí nada, la verdad es que yo no entendí nada en esta, en este asunto abigarrado, no entendí, puedo entender, la premisa de partida de querer tener una educación, que sea una educación diferente, que enaltezca a los diferentes, etcétera, pero planteada así como tú le dijiste, Marcos, si tú no la entendiste, yo no entendí un carajo, la verdad.
No, y imagínate los docentes que se supone que en este periodo de capacitación les van a socializar los planes de estudio para que se familiaricen con ellos. Y ya el piloto será arrancará el 29 de octubre. Parte, operativa, incluso básica, en donde los estados tienen matrículas distintas y diferentes tipos de escuela. Ejemplo, Guanajuato tiene más escuelas rurales. Asumo que entonces en la muestra de las 30 escuelas van a tener que privilegiar más escuelas rurales que escuelas urbanas. La matrícula en el caso del Estado de México es sustantivamente mayor que, por ejemplo, la de Tlaxcala o la de Colima. ¿Cuál es la lógica de tener el mismo número de escuelas en el piloto, dada los tamaños de la matrícula? El piloto este que se incorporará en estos primeros años de primero de preescolar, primero de secundaria y primero de primaria, si tú dices que vas a codiseñar el plan de estudios y que lo vas a hacer en ese sentido con los docentes, ¿cuál es entonces el contenido mientras tanto en lo que codiseñan que van a estar enseñando? Dos, le estás pidiendo al mismo docente que establezca una propia evaluación, rutas de recuperación de aprendizajes y que además haga todos los esfuerzos para evitar la deserción. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los mecanismos de apoyo para que el docente cumpla con esas expectativas? Pues quién sabe. Sí. Entonces, la verdad, cuando empieza uno a analizar el documento, está lejos de tener un plan de estudios detallado. Eso sí, mucha el lenguaje churrigueresco, decía una colega en las redes, y creo que tiene razón, o sea, no se entiende este tipo de citas como la que mencioné hace unos momentos. Entonces, para las mamás y papás, yo pensaba decir, bueno, para Valeria, que es mi sobrinita como mi hija, ¿qué significa este nuevo plan de estudios? Bueno, en el caso de ella, como pasa tercero de primaria, pues se la libra ahorita porque solo van a entrar el de primero de primaria. ¿Qué va a aprender o qué va a cambiar el contenido de lo que hoy se enseña en primero de primaria? Pues no le puedo decir al papá, a la mamá que nos está escuchando. El docente sabe qué va a tener que cambiar o cómo va a codiseñar el currículum de ese primero de primaria. Tampoco. Entonces tú dime, Gaby, Javier, pues ¿qué incertidumbre vamos a tener para el ciclo escolar que está por arrancar?
Pues sí, y la verdad estaba viendo por acá un tuit de...
Ahora entiendo la amargura, mi querido Marco, gracias.
Pues estaba viendo un tuit de Marx Arriaga, que es quien está a cargo de materiales educativos en la SEP, director general de materiales educativos, y ponía ayer algo que va como muy a tono de pronto de el tono de este gobierno, porque dice en unos minutos, eso lo puso ayer, en unos minutos iniciará este evento histórico y se refiere justo a la presentación del plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria. Les aseguro que la prensa basura minimizará la cuestión. Sueñan con que el magisterio la rechace, pero les adelanto algo, los profesores abrazarán el texto y será el inicio de la transformación en la SEP, educar para emancipar. Entonces, bueno, ya desde la SEP empiezan con esto, se suman estos descalificativos, prensa basura. Y bueno, pues sería decirle al doctor Marx Arriaga que en este caso no es que estemos minimizando la cuestión, al contrario, lo que estamos es dándole el lugar importantísimo que tiene. Me parece que si alguien ha minimizado la educación ha sido este gobierno, pero en este programa le estamos dando la importancia que tiene la educación. Y en esto que nos estás diciendo, Marco, de lo que se presenta el día de ayer, pues hay más incertidumbres que claridad, hay más dudas, por supuesto que certezas, en algo que va a arrancar en unos meses más, Marco.
Lamentablemente sí, y lejos de que se ponga la defensiva y que incluso hace unas semanas en una entrevista Marx Arriaga en Educación Futura, aceptó que no sabe de educación, pero que él es un convencido de la cuarta transformación. ¿Okay? Eso fue. Eso
me parece que es una gran radiografía, ¿no? Es una gran radiografía de...
O sea, el director general de materiales educativos de la SEP dice, no sé nada de educación.
No
pero,
sé de educación,
pero soy un convencido de la 4T. Ah, bueno.
Exacto. Yo dije, como si eso fuera la credencial para poder ser el vocero. Pues
esa es la credencial, Marco. Pues sí, es la credencial,
Esa es la credencial. Oye, rápidamente nada más, Marco, ¿y sabemos por qué el plan piloto empieza en el 29 de octubre?
No. O sea, no nos explicaron por qué.
Oye, ¿por qué esas escuelas? ¿Por qué tal? Nadie sabe. Oye, ¿cómo se capacitó?
Hay un video de Iris Velázquez, la reportera que cubre Educación de Reforma. Muy ilustrativo, porque, insisto, en el chacaleo va con la subsecretaria Marta Hernández, la subsecretaria de Educación Básica, pues justo pues para tratar de tener respuesta a tus preguntas, Gaby. Y ve el video y vas a ver cómo se molesta a la señora, se va y no contesta. En vez de que estuviera, dada la importancia del tema, pidiendo un espacio con ustedes y en los distintos medios para poder explicarle a los docentes, a los papás, a las mamás, en qué consiste, explicar por qué van a arrancar hasta octubre, cómo están pensando esto del codiseño, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Digo, el que nada debe, nada teme.
No, y hay entonces, que reiterar, y aquí lo hemos dicho una y otra vez, hemos estado solicitando una y otra vez entrevistas con este personal de la SEP, desde la secretaria, en su momento la secretaria Delfina, y también los encargados de las diferentes áreas, y no hay manera. Y hay que decir, para no irnos a secciones anteriores, incluso cuando Esteban Moctezuma era secretario de Educación Pública en este gobierno, pudimos hablar en estos micrófonos un montón de veces con él, sí. Y discutimos, y a veces discutimos de manera muy acalorada, cuando estuvieron presentando ahí justamente este asunto de la nueva escuela mexicana y no sé qué, y lo discutimos abiertamente y fuerte, me acuerdo muy bien, pero pues no.
Y fíjate,
no hay manera.
Yo recuerdo esa conversación, y de entonces a la fecha, lejos de tener claridad de qué significa la nueva escuela mexicana, a la luz del documento, pues seguimos, en la total incertidumbre de ponerle piezas al rompecabezas y tener una definición clara de lo que pretende la denominada nueva escuela mexicana.
Bueno, por cierto, en estos momentos, mientras estamos hablando contigo, el presidente tiene ahí a la nueva secretaria de Educación Pública.
A ver, súbele tantito.
A ver, vamos a escuchar tantito qué está diciendo.
Esa es una pausa presidencial.
Es una pausa, el presidente.
Escuela Nacional de Maestros.
Escuela Nacional de Maestros. Pero estuviste con la Chela.
La escuela, la primaria.
Sí.
La Manuel Bartolomé Cosío.
De las mejores escuelas de este país. Sí. Con el maestro Pepe. Exactamente. Ajá. Bueno. Siempre con una postura en favor de las causas justas. Nos conocemos desde 1994. ¿Sí? Trabajó conmigo de el 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana.
Está hablando de la nueva secretaria de Educación
que
Pública.
Que no es cualquier cosa, es atender a la gente, escuchar al pueblo, a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría.
Bueno, no sé exactamente por qué apareció la Secretaría de Educación Pública, a ver si alguien me puede decir por qué apareció de pronto, porque no estaba.
La verdad no es que estaba, se lanzó una bomba de humo y apareció.
Y apareció la Secretaría de Educación Pública en la mañanera, junto al presidente. No sé si tenga que ver porque se le ha cuestionado mucho este nombramiento y se ha dicho que no tiene la experiencia.
Y otra vez está repitiendo
vida,
la presentación.
Y está pues repitiendo esto. En fin, Marco, una rápida reflexión
pero,
para cerrar,
pero
Marco.
Justo escuchando al presidente, le tomo la palabra. Si esas son las experiencias que tiene la nueva secretaria, de una vez por todas resuelvan el problema de los profesores de inglés que no les han pagado, a los facilitadores de prepa en línea, hagan una solución verdadera a los afectados de las escuelas de tiempo completo, no la tomada de pelo de la escuela es nuestra. Entonces, digo, vamos tomándole la palabra. Digo, si esa es la mano izquierda de negociación y saber escuchar las demandas de la gente y ver por las demandas sociales, órale. Vamos entonces viendo que justo tienes un problema de 367,000 jóvenes menos en la media superior. ¿Qué vas a hacer para tratar de rescatar a esos jóvenes?
Sí.
Tomémosle la palabra al presidente.
Sí, tomémosle la palabra al presidente. Apareció ahí porque dice que los conservadores racistas critican el nombramiento de Leticia Ramírez en la SEP. Dice, yo estoy orgullosa de ella porque es una mujer excepcional, maestra por 12 años y defensora de las causas justas. Eso es lo que dijo el presidente de la República. En fin, Marco, como siempre, gracias y seguimos hablando de estos temas. Te mandamos un abrazo.
Gracias, muy buen día.
Muy buen día. Es el doctor Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.